Buenos días, leemos del libro Los Escritos de Rabash. Estamos en el tomo primero, la página 19, en el artículo acerca de lo explicado sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este texto lo pueden encontrar en nuestro sitio web, se pueden hacer preguntas en castellano, las preguntas relevantes se harán en el transcurso de la clase. Repetimos, estamos en el artículo acerca de lo explicado sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acerca de lo explicado sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo, todos los detalles de estas 612 mitzvot están contenidos en esta regla. Como dijeron nuestros sabios, el resto su comentario ve a estudiar. Significa que al cumplir las 612 mitzvot, seremos recompensados con la regla amarás a tu prójimo, y luego con el amor a Dios. Así pues, ¿qué nos brinda el amor por los amigos? Está escrito que cuando se reúnen unos pocos amigos, puesto que ninguno de ellos tiene más que una pequeña fuerza de amor al prójimo, es decir, que pueden llevar a cabo el amor al prójimo solo en potencia, cuando lo ponen en práctica, entonces se acuerdan de que decidieron renunciar al amor propio en favor del prójimo. Pero en la práctica, uno ve que no es capaz de renunciar a ninguno de los placeres del deseo de recibir en favor del prójimo, ni siquiera un poco. Al reunirse unas pocas personas que están de acuerdo en que es necesario alcanzar el amor al prójimo, anulándose una ante la otra, entonces todas se entremezclan. Así va acumulándose una gran fuerza en cada persona según sea el tamaño del grupo. Y entonces realmente tienen el poder de poner en práctica el amor al prójimo. Sin embargo, ¿qué nos brinda el cumplimiento de las 612 mitzvot, las cuales dijimos que estaban para cumplir la regla, si la regla se cumple mediante el amor a los amigos? Y vemos que en la realidad también existe amor de los amigos entre los seculares. Ellos también se reúnen en toda clase de círculos para lograr el amor de los amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los religiosos y los seculares? Dice el verso, no sentarse en el asiento de los arrogantes. Debemos entender cuál es la prohibición del asiento de los despreciables. ¿Esto se debe a la difamación o son palabras sin valor? Entonces, la prohibición no proviene del asunto del asiento de los arrogantes. ¿Qué nos aportas entonces la prohibición de asiento de los arrogantes? Significa que incluso cuando se reúnen varias personas con el propósito del amor de los amigos, con la intención de que cada uno ayude a su amigo a mejorar su estado corporal, cada uno espera que al participar en más reuniones saque provecho del grupo y mejore así su estado corporal. Sin embargo, después de todas las reuniones, cada uno echa sus cuentas sobre cuánto ha recibido del grupo a cambio del amor propio. Es decir, ¿qué es lo que el deseo de recibir ganó con ello? Ya que él está invirtiendo tiempo y esfuerzo en beneficiar al grupo. ¿Y qué ganó con esto? Seguramente podría haber tenido más éxito si se hubiera dedicado a su beneficio personal, al menos en cuanto a sus propios esfuerzos. Pero me integré en el grupo porque pensé que a través de este sería capaz de ganar más de lo que podría ganar solo. Pero ahora veo que no he ganado nada. Entonces se lamenta, diciendo, hubiera sido mejor para mí usar mi pequeño empuje en lugar de haber entregado mi tiempo al grupo. Sin embargo, ahora que invertí todo mi tiempo en el grupo para poder obtener más bienes con su ayuda, por fin me doy cuenta de que no solo no gané nada del grupo, sino que incluso salí perdiendo lo que podía haber ganado yo solo. Cuando hay alguien que desea decir que hay que dedicarse al amor de los amigos con la intención de otorgar, o sea, que todos trabajen para el bien del prójimo, todos se ríen y le ridiculizan, y les parece como una especie de chiste. Y esta es una morada de seculares. Y acerca de ello dijeron, pero el pecado es algo a reprochar a cada persona, y todo el bien que hacen lo hacen para sí mismos. Tal tipo de grupo aleja al individuo de la santidad, arroja al hombre hacia el mundo de escarnio, y esta es la prohibición del asiento de los arrogantes. Nuestros sabios dijeron sobre tales grupos, dispersa los males, mejor para ellos y mejor para el mundo. En otras palabras, es mejor que no existan. Sin embargo, con los justos es al contrario, reúne a los justos, mejor para ellos y mejor para el mundo. ¿Cuál es el significado de justos? Es el de los que quieren cumplir la regla, ama a tu prójimo como a ti mismo, que toda su intención es la de salir del amor propio y adoptar una naturaleza distinta, la de amar al prójimo. Y aunque es una mitzvah que hay que cumplir y el individuo podría obligarse a cumplirla contra su voluntad, el amor ya es algo que pertenece al corazón, y el corazón, por naturaleza, no está de acuerdo. Entonces, ¿qué puede hacer el individuo para que lo del amor al prójimo le toque el corazón? Para eso, nos asignaron el cumplimiento de las 612 mitzvot, que contienen el poder de permitir llegar a sentirlo en el corazón. Pero puesto que esto está en contra de nuestra naturaleza, entonces esa sensación es demasiado leve como para que tenga la capacidad de mantener el amor de los amigos, de facto, aunque tenga la necesidad de ello. Por eso, ahora tiene que buscar consejos que le ayuden a cumplirlas en la práctica. El consejo para que uno pueda incrementar su fuerza con la regla «amarás a tu prójimo» es el amor de los amigos. Si cada uno se integra y se anula ante su grupo, se vuelven como una masa única en donde todas las partes pequeñas que quieren el amor al prójimo se integran en una fuerza general, incluida de muchas partes. Y cuando tiene gran poder, entonces tiene la habilidad de llevar a la práctica el amor al prójimo. Y entonces puede llegar al amor a Dios. Pero esto es solo bajo la condición de que cada uno se anule ante el otro. De no ser así, cuando se separa de su amigo, no puede recibir la parte que debiera recibir de su amigo. Así pues, cada uno tiene que decir que uno mismo es nada comparado con su amigo. Y esto se parece a cuando escribimos números. Cuando escribimos la cifra 1 al principio y luego agregamos el 0, resulta el múltiplo de 10, o sea, equivale a 10. Y cuando escribimos dos ceros, entonces resulta el múltiplo de 100, o sea que equivale a 100. Es decir, que si su amigo es número 1 y le sigue el 0, entonces el individuo es considerado que recibe 10 veces más de su amigo. Y si dice que él equivale a dos ceros ante su amigo, recibe entonces de su amigo 100 veces más. Sin embargo, si uno dice que su amigo es 0 y él mismo es 1, entonces resulta 10 veces menor que su amigo, o sea, 0,1. Y si puede decir que él es 1 y tiene dos amigos que son ceros comparados con él mismo, entonces se considera 100 veces menos que ellos, o sea, 0,01. Resulta entonces que su grado disminuye según el número de ceros que tiene de los amigos. Aun cuando ya posee este poder y puede cumplir el amor al prójimo en la práctica y siente que el beneficio propio es malo para él, aún así, jamás creas en ti mismo. Tiene que tener temor de caer en el amor al propio en mitad de trabajo. En otras palabras, que si le dieran un placer aún más grande de lo que él acostumbraba a recibir, aunque ya tuviera la intención de otorgar los placeres pequeños, estando dispuesto a renunciarlos, aún así vive con el temor de los placeres mayores. A esto se le llama temor, y esta es la puerta para recibir la fuerza, la luz de la fe, llamada la inspiración de la Shejinah. Como está escrito en el Sulam, por la medida del temor se mide la fe. Por eso hay que recordar que la cuestión amarás a tu prójimo como a ti mismo, hay que cumplirla porque es una mitzvah, es decir, porque Dios ordenó dedicarse al amor de los amigos. Y Rabbi Akiva solo interpreta esta mitzvah que el Creador ordenó. Tenía la intención de hacer una regla de esta mitzvah, para que así pudieran cumplirse todas las mitzvot por mandamiento del Creador y para el beneficio propio, y no para el beneficio propio. Es decir, no es que las mitzvot deban ampliar nuestro deseo de recibir, es decir, que al cumplir las mitzvot el individuo sea generosamente recompensado. Por el contrario, al cumplir las mitzvot, llegaremos a la recompensa de poder anular nuestro amor propio y alcanzar el amor al prójimo, y después, el amor a Dios. Ahora podemos entender lo que dijeron nuestros sabios sobre el versículo, ponlos, de la palabra besamtem, de la palabra sam, poción, así como también poner. Así se le concedió, es una poción de vida. Si no se le concedió, es una poción de muerte. Es decir, que no se le concedió significa que se dedica a la Torah y las mitzvot para aumentar su amor propio y que su cuerpo adquiera bienes. Si se le concedió, significa que anuló su amor propio y su meta es recibir una recompensa que es la fuerza del amor al prójimo, por medio de la cual llegará al amor del Creador, y su único deseo será otorgar placer al Creador. Dice el Rafe, yo volvería a leer. No yo, sino que vos lo hagas. Volvemos a leer el texto acerca de lo explicado sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acerca de lo explicado sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo, todos los detalles de estas 612 mitzvot están contenidos en esta regla. Como dijeron nuestros sabios, el resto es su comentario, ve a estudiar. Es decir, el Rav dice, no hay con ellos que hacer como nosotros vemos con Hillel, que cumple este mandamiento, el resto queda todo incluido con ello. Seguimos con el texto. El resto de su comentario ve a estudiar. Significa que al cumplir las 612 mitzvot, seremos recompensados con la regla amarás a tu prójimo y luego con el amor a Dios. Así pues, ¿qué nos brinda el amor por los amigos? Está escrito que cuando se reúnen unos pocos amigos, puesto que ninguno de ellos tiene más que una pequeña fuerza de amor al prójimo, es decir, que pueden llevar a cabo el amor al prójimo solo en potencia, cuando lo ponen en práctica, entonces se acuerdan de que decidieron renunciar al amor propio en favor del prójimo. Pero en la práctica, uno ve que no es capaz de renunciar a ninguno de los placeres del deseo de recibir en favor del prójimo, ni siquiera un poco. Al reunirse unas pocas personas que están de acuerdo en que es necesario alcanzar el amor al prójimo, anulándose una ante la otra, entonces todas se entremezclan. Así, va acumulándose una gran fuerza en cada persona según sea el tamaño del grupo. Y entonces, realmente tienen el poder de poner en práctica el amor al prójimo. Sin embargo, ¿qué nos brinda el cumplimiento de las 612 mitzvot, las cuales dijimos que estaban para cumplir la regla, si la regla se cumple mediante el amor a los amigos? Y vemos que en la realidad también existe amor de los amigos entre los seculares. Ellos también se reúnen en toda clase de círculos para lograr el amor de los amigos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los religiosos y los seculares? Dice el verso, no sentarse en el asiento de los arrogantes. Debemos entender cuál es la prohibición del asiento de los despreciables. ¿Esto se debe a la difamación o son palabras sin valor? Entonces la prohibición no proviene del asiento de los arrogantes. ¿Qué nos aporta entonces la prohibición de asiento de los arrogantes? Significa que incluso cuando se reúnen varias personas con el propósito del amor de los amigos, con la intención de que cada uno ayude a su amigo a mejorar su estado corporal, cada uno espera que al participar en más reuniones saque provecho del grupo y mejore así su estado corporal. Sin embargo, después de todas las reuniones, cada uno echa sus cuentas sobre cuánto ha recibido del grupo a cambio del amor propio, es decir, qué es lo que el deseo de recibir ganó con ello, ya que él está invirtiendo tiempo y esfuerzo en beneficiar al grupo. ¿Y qué ganó con esto? Seguramente podría haber tenido más éxito si se hubiera dedicado a su beneficio personal, al menos en cuanto a sus propios esfuerzos. Pero me integré en el grupo porque pensé que a través de este sería capaz de ganar más de lo que podría ganar solo. Pero ahora veo que no gané nada. Entonces se lamenta diciendo, hubiera sido mejor para mí usar mi pequeño empuje en lugar de haber entregado mi tiempo al grupo. Sin embargo, ahora que invertí todo mi tiempo en el grupo para poder obtener más bienes con su ayuda, por fin me doy cuenta de que no solo no gané nada del grupo, sino que incluso salí perdiendo de lo que podía haber ganado yo solo. Cuando hay alguien que desea decir que hay que dedicarse al amor de los amigos con la intención de otorgar, o sea, que todos trabajen para el bien del prójimo, todos se ríen y la ridiculizan. Y les parece como una especie de chiste. Y esta es una morada de seculares. Y acerca de ello dijeron, pero el pecado es algo a reprochar a cada persona y todo el bien que hacen lo hacen para sí mismos. Tal tipo de grupo aleja al individuo de la santidad, arroja al hombre hacia el mundo de escarnio. Y esta es la prohibición del asiento de los arrogantes. Nuestros sabios dijeron sobre tales grupos, dispersa a los malos, mejor para ellos y mejor para el mundo. En otras palabras, es mejor que no existan. Sin embargo, con los justos es al contrario. Reúna a los justos, mejor para ellos y mejor para el mundo. ¿Cuál es el significado de justos? Es el de los que quieren cumplir la regla, ama a tu prójimo como a ti mismo, que toda su intención es la de salir del amor propio y adoptar una naturaleza distinta, la de amor al prójimo. Y aunque es una mitzvah que hay que cumplir y el individuo podría obligarse a cumplirla contra su voluntad, el amor ya es algo que pertenece al corazón, y el corazón, por naturaleza, no está de acuerdo. Entonces, ¿qué puede hacer el individuo para que lo del amor al prójimo le toque el corazón? Para eso nos asignaron el cumplimiento de las 612 mitzvot, que contienen el poder de permitir llegar a sentirlo en el corazón. Pero puesto que esto está en contra de nuestra naturaleza, entonces esa sensación es demasiado leve como para que tenga la capacidad de mantener el amor de los amigos de facto, aunque tenga la necesidad de ello. Por eso, ahora tiene que buscar consejos que le ayuden a cumplirlas en la práctica. El consejo para que uno pueda incrementar su fuerza con la regla «amarás a tu prójimo» es el amor de los amigos. Si cada uno se integra y se anula ante su amigo, se vuelven como una masa única, en donde todas las partes pequeñas que quieren el amor al prójimo se integran en una fuerza general, incluida de muchas partes. Y cuando tiene gran poder, entonces tiene la habilidad de llevar a la práctica el amor al prójimo. y entonces puede llegar al amor a Dios. Pero esto es solo bajo la condición de que cada uno se anule ante el otro. De no ser así, cuando se separa de su amigo, no puede recibir la parte que debiera recibir de su amigo. Así pues, cada uno tiene que decir que uno mismo es nada comparado con su amigo. Y esto se parece a cuando escribimos números. Cuando escribimos la cifra 1 al principio y luego agregamos el 0, resulta el múltiplo de 10, o sea, equivale a 10. Y cuando escribimos dos ceros, entonces resulta el múltiplo de 100, o sea que equivale a 100. Es decir, que si su amigo es número 1 y le sigue el 0, entonces el individuo es considerado que recibe 10 veces más de su amigo. Y si dice que él equivale a dos ceros ante su amigo, recibe entonces de su amigo 100 veces más. Sin embargo, si uno dice que su amigo es 0 y él mismo es 1, entonces resulta 10 veces menor que su amigo, o sea, 0,1. Y se puede decir que él es 1 y tiene dos amigos que son ceros comparados con él mismo, entonces se considera 100 veces menos que ellos, o sea, 0,01. Resulta entonces que su grado disminuye según el número de ceros que tiene de amigos. Aun cuando ya posee este poder y puede cumplir el amor al prójimo en la práctica y siente que el beneficio propio es malo para él, aún así, jamás creas en ti mismo. Tiene que tener temor de caer en el amor propio en mitad del trabajo. En otras palabras, que si le dieran un placer aún más grande de lo que él acostumbraba a recibir, aunque ya tuviera la intención de otorgar a los placeres pequeños, estando dispuesto a renunciarlos, aún así vive con el temor de los placeres mayores. A esto se le llama temor, y esta es la puerta para recibir la luz de la fe, llamada la inspiración de la Shejina. Como está escrito en el Sulam, por la medida del temor se mide la fe. Por eso hay que recordar que la cuestión amarás a tu prójimo como a ti mismo hay que cumplirla porque es una mitzvah, es decir, porque Dios ordenó dedicarse al amor de los amigos. Y Rabbi Akiva solo interpreta esta mitzvah que el Creador ordenó. Tenía la intención de hacer una regla de esta mitzvah para que así pudieran cumplirse todas las mitzvot por mandamiento del Creador y no para el beneficio propio. Es decir, no es que las mitzvot deban ampliar nuestro deseo de recibir. Es decir, que al cumplir las mitzvot, el individuo sea generosamente recompensado. Por el contrario, al cumplir las mitzvot llegaremos a la recompensa de poder anular nuestro amor propio y alcanzar el amor al prójimo, y después el amor a Dios. Ahora podemos entender lo que dijeron nuestros sabios sobre el versículo Besamtem, ponlos, de la palabra Sam, poción, así como también poner. Si se le concedió, es una poción de vida. Si no se le concedió, es una poción de muerte. Es decir, que no se le concedió significa que se dedica a la Torah y las mitzvot para aumentar su amor propio y que su cuerpo adquiera bienes. Si se le concedió, significa que anuló su amor propio y su meta es recibir una recompensa que es la fuerza del amor al prójimo, por medio de la cual llegará al amor del Creador y su único deseo será otorgar placer al Creador. Primero a lo mejor preguntas, o a lo mejor primero yo pregunto, ¿qué es lo que ustedes prefieren? Que yo pregunte. Ok, perfecto. Si el propósito de la creación es beneficiar a las criaturas, que eso es anterior a todos los actos y a todo el orden existente en la realidad, entonces, ¿cómo eso se arregla con la cuestión de que tenemos que llegar a ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo es que el propósito de la creación es beneficiar a las criaturas y cómo es que eso está conectado con que las criaturas tienen que llegar a ama a tu prójimo como a ti mismo? Por favor. Yo recomiendo solucionar este problema juntos y no de acuerdo a el turno, sino que cada uno a lo mejor le agrega al otro. Vamos, adelante. Pasamos a la ronda. ¿Cómo es que el propósito de la creación es beneficiar a las criaturas y nosotros tenemos que llegar a ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Por qué? Porque ama a tu prójimo a ti mismo es la equivalencia de forma con lo que es la fuerza superior. Y a partir de que llegamos a esa cualidad, a la equivalencia de forma, entonces podemos sentir la fuerza superior y entonces esa misma realidad está viva en nosotros y nosotros vivimos en ella. Y por medio de eso es que sentimos que esa fuerza buena y benefactoras. Beneficiar a las criaturas nos parece nuestro propio estado, que es recibir. Y como escriben los cabalistas, nosotros tenemos que invertir nuestra propia naturaleza al otorgamiento. Y eso es lo que se va a llamar, al fin y al cabo, beneficiar a las criaturas. Parece dos cosas que no desaparecen. O sea, tanto lo que es el creador como que es una sola alma, que todos en esa alma tienen que ser iguales, todos tienen que estar en la misma medida. Entonces, a lo mejor ama a tu prójimo como a ti mismo es aquella misma dirección que pone equivalencia entre las criaturas y el Creador. Como el Creador, él completamente es otorgante, porque ¿de quién va a recibir? Y por lo tanto, él es solo otorgamiento, y la expresión de el otorgamiento es beneficiar a su prójimo, a las criaturas. Y así, nosotros mismos, la expresión es que cada uno se anule con respecto a sí mismo y que esté completamente en otorgamiento, y en amor y en dar con respecto al prójimo. Y así es como nos encontramos en equivalencia de forma. Beneficiar a las criaturas, si se mira eso desde el deseo de recibir, es algo bueno, como que yo puedo recibir mucho. Y ama a tu prójimo como a ti mismo parece exactamente lo contrario de eso. Y la conexión es que si yo actúo en ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy parte de un sistema general donde el Creador otorga ahí, y entonces únicamente de esa manera es que yo puedo recibir. Beneficiar a las criaturas es el deseo del Creador, y la solución verdaderamente es la equivalencia de forma, que es la ley universal, que simplemente se puede llevar a cabo ese deseo por medio de que nos incluimos en el deseo de beneficiar a las criaturas. Y en ese sentido nos convertimos en socios del Creador en la puesta en práctica de ese deseo. Tenemos que alcanzar la cualidad de ama a tu prójimo como a ti mismo por medio del esfuerzo y nuestro trabajo. Y por medio de eso es que construimos un kli, una cualidad que es semejante a la cualidad del Creador. Pregunta el Rav, ¿para qué necesitamos 612 mandamientos aparte del mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo? Y no lo tenemos detallado, explicado esos 612 mandamientos. No vemos que Baal Sulam o Rabash escriban una lista que debamos cumplir, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué con los 612 mandamientos? ¿Cuándo y cómo los vamos a cumplir? Por favor. Pasamos a la ronda. Los 612 mandamientos son aquellos mismos deseos que yo corrijo por medio de la luz para llegar a llegar al amor al prójimo. Simplemente eso, nosotros podemos llegar al amor a los amigos, y hay un remedio en la luz que nos va llevando en esa dirección, que vamos llegando al amor al prójimo, que todos nuestros actos tengan la intención de otorgar. Parece que por el momento, el trabajo es algo indirecto, porque por dentro las vasijas están rotas, arruinadas. No hay algo que sea puntual y concentrado. Y a continuación va a haber todo tipo de modos con esa cuestión incluyente que se ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo es un resultado del cumplimiento de los 612 mandamientos para llegar a ese nivel en el cual uno se ama a sí mismo, o como uno se ama a sí mismo, inclusive más que ama al prójimo. Y por lo tanto es que es una ley general de la Torah. Y cumplir con los 612 mandamientos es la corrección de las conexiones corruptas entre nosotros, que eso se puede corregir únicamente cuando la persona tiene la capacidad de otorgar con un masaje, una pantalla y la luz retornante. Y entonces, para llegar a eso, como Avi dijo, hay que tratar de llegar al amor a los amigos. Y entonces puede llegar, esos son los 612 mandamientos. Ama a tu prójimo como a ti mismo está en oposición a nuestra propia naturaleza, es lo contrario. Y para llegar a eso, que ese es el propósito, y para eso es que existen los 612 mandamientos, que son el medio para llegar a esa meta, a esa meta final. Al parecer, estas no son las 612 mandamientos. O sea, los 612 mandamientos son la recompensa que debemos recibir, o sea, la recepción de la abundancia que vamos a revelar en cuanto nos ocupemos del amor. Por medio del cumplimiento de los 612 mandamientos, dirigimos nuestras intenciones paso a paso, uno a una, y por medio de esto, al fin y al cabo, llegamos a ese estado que se denomina el amor al prójimo, o ama a tu prójimo como a ti mismo, y eso es un resultado de todos los actos anteriores. Dice el Rav, ¿acaso en cada nivel yo tengo que cumplir los 612 mandamientos, incluyendo también a ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Acaso en cada nivel yo tengo que cumplir con los 613 mandamientos, incluyendo a ama a tu prójimo como a ti mismo? Pasamos a la ronda. Lo principal es que no seamos muy inteligentes, muy sabios, digamos, y estemos dirigidos al centro de nuestro círculo. Yo puedo atraer la luz por medio de mi pedido. Puedo recibir correcciones sobre el deseo, y si tengo que cumplir todos los mandamientos o no, eso no lo sé. No es razonable que la persona tenga una lista de mandamientos que sepa qué y qué hacer. Él debe hacer todo lo que esté a su alcance hacer en lo que es el amor al prójimo, y con eso es que él avance. Y después, cuando él mira para atrás, a lo mejor puede aclarar y entender dónde es que se encuentra y qué es lo que ha corregido. Yo no estoy en un nivel como para poder dar una respuesta. Pero para en lo que es mi opinión, mi pobre opinión, en cada nivel se debe cumplir con los 612 mandamientos y con ama a tu prójimo como a ti mismo, por la razón de que el general y el particular son iguales, y así es que cada nivel tiene su propia singularidad. Y hay que tratar que la luz que reforma actúe por medio de nuestra unión, que es lo que hacemos ahora. para que eso nos haga avanzar hacia una comprensión más alta. Yo pienso que en cada nivel, si anhelamos únicamente eso y que hacemos todos los esfuerzos para llegar a amar a tu prójimo como a ti mismo, entonces llevamos a cabo ese nivel. Como es que se dice, si queremos ser cabalistas, ahora mismo ya somos cabalistas. Y en mi opinión, esa es la explicación.
Como
en cualquier situación que sea, tanto cuando un niño, un joven, una persona mayor tienen todos los órganos, pero la medida de su uso cambia. Y así lo mismo me parece que la persona tiene que cumplir con todos los mandamientos en cada nivel. Ahora, ¿cómo es que eso ocurre? La verdad que no lo sé. Yo también pienso de la misma manera, y en cada etapa, en cada nivel, tenemos que llegar a su completitud, y con eso es que se realiza, y por eso es que tenemos que terminar con todas las correcciones de una manera u otra en cada nivel, para poder continuar. Bueno, si todos están de acuerdo, yo también. Al parecer, en cada nivel hay esas hay una etapa en la cual todo el cuerpo tiene que pasar al otorgamiento en una cierta medida, y entonces todas las partes pasan a estar corregidas en una cierta medida que les corresponde a ellos en lo que es el otorgamiento. Pregunta el Rav, ¿cuál es la conexión entre lo que es lo lishma y ama a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cuál es la conexión entre lo lishma, no en su nombre, y ama a tu prójimo como a ti mismo? Pasamos a la ronda. Una de las maneras de nuestro trabajo interior es el reconocimiento del mal, que sin ello es imposible pedir, gritar internamente la luz que corrija los malvados que se rebelan. Y al parecer, lo lishma, no en su nombre, eso nos permite entender que primero que nada es el amor propio, y que sobre eso hay que pedir una corrección para poder llegar al amor al prójimo. Queremos llegar a lo lishma, y de lo lishma al lishma. Y lo lishma, no en su nombre, es un nivel anterior al lishma, en su nombre, en el cual se cumplen ciertas condiciones, pero que todavía, y al fin y al cabo, todo eso es para el propio beneficio. Puede ser que la conexión entre eso, entre lo lishma y ama a tu prójimo como a ti mismo, es que actuamos en la unión entre nosotros, en el amor de los amigos, de acuerdo a las condiciones y las sugerencias que recibimos de los maestros. Y entonces, bajo esas condiciones, que podemos atraer esa fuerza y la luz que actúe sobre nosotros y que anule también el beneficio propio que existe en lo lishma, no en su nombre, y que podemos trabajar en lishma. Y puede ser que esa sea la conexión existente entre las dos cuestiones. Lo lishma, en realidad, es un medio que nos permite alcanzar la meta. Cuando hay un objetivo que yo quiero conseguir, el hecho que yo me esfuerzo y que hago, actúo y que trato de hacerlo, eso me dirige más a conseguir esa meta. Tiene que haber tanto un acto y también tiene que haber un querer, un deseo. Y esa es la función que cumple lo lishma, no en su nombre. En lo lishma nosotros cumplimos todos los mandamientos y revelamos, descubrimos que eso lo hacemos desde el lado del mal, hasta que llegamos a ama a tu prójimo como a ti mismo, que eso es lishma. Es decir, que por ese camino nosotros pasamos por lo lishma con todos los mandamientos, hasta que se llega a lo que es el nivel final. Sí, continuando con lo que dijo el amigo, como de costumbre estoy de acuerdo con él, y es una cuestión de ir avanzando, que se empieza con lo lishma y se pasa al lishma, y después con la ayuda de Dios se llega a ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice el Rav, cuáles son las definiciones de lo que son los justos y los malvados. Malvados, justos, ¿cuáles son sus definiciones? Pasemos a la ronda. Justo es quien justifica al Creador. Dice el Rav, con respecto ama a tu prójimo como a ti mismo, o sea, como hemos hablado. Justo es que justifica la situación de que trabaja en lo lishma, entiende la importancia de la cuestión y que no descalifica todo lo que le ocurre y que no descalifica a los amigos que están a su alrededor. Y malvado es exactamente lo contrario, que condena al Creador en cada momento, que condena a los amigos también. Sí, para los justos la medida de la santidad, lo que convierte algo santo, ese ama a tu prójimo como a ti mismo, es algo superior para ellos. Y para los malvados, ellos hacen de esta cuestión santa el chiste y la broma más grande que todos, y le ponen el mayor desprecio, y esa relación interna es la que distingue entre los justos y los malvados. Ojalá que lleguemos al nivel de malvado y más todavía al nivel de justo. Pero nuestra situación, cuando hablamos del malvado y del justo, es una situación de cuál es la inclinación que tenemos, o sea, que cuántos que actuamos en lo que es la relación entre nosotros y que queremos muchísimo internamente desde el corazón llegar a la unión y al amor a los amigos, que cada uno quiere anularse a sí mismo, que todos quieren llegar juntos a lo que es el centro común, estar adheridos al superior, estar conectados al superior, que todo sea lishma, que todo sea en su nombre, que todo sea para el otorgamiento, que nuestra conexión sea por completo adherirse al superior y recibir una nutrición por parte de la luz que reforma. Si tenemos una inclinación del corazón de ese tipo en lo que es la unión entre nosotros, entonces, de acuerdo a la tendencia, somos como justos. Y si tenemos indiferencia y si existe falta de conexión o inclusive una conexión pero que está toda desconectada de lo que es el objetivo de la misma conexión, o sea, dónde está el Creador en toda esta historia y demás, y entonces, de acuerdo a esa misma tendencia, es que se es malvado. Si nosotros estamos realmente en el camino de ama a tu prójimo como a ti mismo, que estamos agarrados de eso, entonces tenemos que ser tanto malvados como justos, aparentemente. Cada nuevo nivel nosotros condenamos a todo el mundo, esto a lo otro, y queremos entonces sobreponernos a eso y justificar la situación. Y por lo tanto que se necesitan las dos cuestiones en lo que respecta al camino. Sí, los justos son aquellos que toman el amor al prójimo como a ti mismo seriamente, y los malvados son aquellos que reconocen que tienen que llegar a esa ley, pero por alguna razón que sea rechazan ello o no se relacionan con ello seriamente. Pregunta al Rav, ¿qué tengo con el hecho de anularme a mí mismo con respecto a los amigos? ¿Cómo es que eso me ayuda a llegar al amor? ¿Qué es lo que aquí ocurre? Me anulé. ¿Y qué más? ¿Cómo sigue? Pasamos a la ronda. Si yo anhelo ver el amigo como grande y ver su opinión como algo importante, más importante que lo que yo pienso, y por medio de que yo trato de hacer las cosas en contra de mi propio ego natural, entonces yo siento cuánto es que estoy lejos, o sea, cuánto es que mi intención está lejos de ese mismo lugar, y estoy anhelante de llegar a eso y atraigo entonces la luz que realiza la corrección. Yo gano doblemente. ¿Por qué? Porque por una parte yo me empequeñecí con respecto a los amigos y entonces puedo recibir la grandeza y la importancia tanto del Creador como de la meta y la importancia del otorgamiento. Yo puedo ver la chispa que está en él, la parte del Creador que hay en cada uno, y por otra parte eso desarrolla en mí la tendencia del amor al prójimo. Y si yo soy mayor que ellos, yo no tengo esa tendencia y por eso tampoco la luz puede actuar sobre mí. Sí, exactamente lo contrario de una bolsa de nueces, porque si se anulan uno con respecto al otro, entonces surge una nueva mezcla y entonces cada uno, si él tenía un pequeño tubo, ahora ese mismo tubo se convierte en tan grande. Y lo que puede pasar a través tuyo cuando nos anulamos y nos incluimos, eso es de acuerdo a lo que es el tamaño de la sociedad. Cuando cada uno se anula a sí mismo, eso en realidad es una expresión, es la expresión del querer de anularse a sí mismo y la pequeña parte de mí, y están integrados los demás. Y por el hecho de que yo me incluyo en los demás, yo en realidad recibo una fuerza que no tengo por mí mismo. Y esa fuerza es muy importante. ¿Por qué? Porque me ayuda a mí a poder cumplir el amor al prójimo en la práctica. Porque ¿con qué fuerza puedo hacerlo? ¿Con qué fuerza puedo actuar en ese sentido? Es únicamente una fuerza que recibo de la sociedad a partir de que me incluyo en ellos. Y desde el amor a los amigos que se puede llegar al amor a Dios. Porque entonces es la luz la que actúa. Y por eso acá la expresión es una condición necesaria y fundamental para que realmente podamos llegar a una conexión, una inclusión entre nosotros para que pueda actuar la luz desde lo alto. Si yo anulo al amigo, yo lo torno transparente, no puedo recibir de nada a él y él es como el aire. Y si yo me anulo a mí mismo, yo considero al amigo como grande, lo puedo entonces envidiar. Tengo con respecto a él un montón de inspiración. Si yo anulo la fuerza del rechazo y entonces empiezo a sentir más cuáles son los deseos de los amigos, y eso es lo que me permite la posibilidad de incluirme a ellos y de sentir sus carencias y de actuar para poder llenarlos. De hecho, la anulación es ese mismo punto común que eso expresa la unión entre los amigos. Y como hemos leído ahora, si yo pongo al amigo como uno y yo como cero, entonces en ese sentido podemos llegar a una fuerza común que actúe sobre nosotros. Pregunta el Rav: ¿cómo actúa nuestro trabajo y la Torah como droga de la muerte? ¿Cómo es que los actos y los procesos existen cuando la Torah actúa como droga de la muerte? Pasamos a la ronda. Primero que nada, la Torah no actúa porque sí, como droga, como la muerte, porque si yo estoy dispuesto a recibir todo con respecto a todo lo que estoy actuando, así es como funciona. Pero también en eso hay una cuestión de lo lishma, que no hay nada que pueda hacerse. El deseo está dirigido al beneficio para sí mismo, pero de todas formas la inclusión con los amigos, que uno los escucha, que ellos quieren llegar al lishma y al amor al prójimo, y entonces en ese sentido en algo se despierta también en uno la necesidad, y entonces paulatinamente la luz va actuando y convierte eso en la luz de la vida. Eso es estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y hacer todo en la dirección contraria. Eso es la droga de la muerte, es estar en la sociedad, es estar en las reuniones de amigos. Es como llegar a la reunión de amigos y no hacer una preparación, o sentarse y estar haciendo todo el tiempo cálculos de para qué vale la pena esto y demás. ¿Cómo es qué actos y qué procesos hay cuando la Torah actúa como la droga de la muerte? Siempre es una cuestión de la tendencia. O sea, si nuestra tendencia es llegar a la unión, de anular las divisiones que existen entre nosotros y llegar a una conexión, porque conectados entre nosotros queremos conectarnos al superior y podemos recibir el medicamento y la luz que puede corregir los lugares que están rotos entre nosotros, entonces la Torah actúa como la droga de la vida. E inclusive si se revela en nosotros odio y separación, existe ese remedio y ese medio, y nosotros vemos cómo podemos superar el odio y cómo podemos trabajar con las fuerzas de separación que se manifiestan. Pero si actuamos con una tendencia que es inversa, que es opuesta, en la cual, en la unión, cada uno está para sí mismo y en realidad la conexión no está relacionada con el hecho de que el fin del acto en el pensamiento se inició, entonces eso provoca una mayor separación, un mayor orgullo, inclusive no tenemos tampoco la capacidad o el saber de qué hacer con esa separación, y entonces el deseo de recibir crece todavía más, que también es algo bueno, pero es una tendencia que es opuesta. Sí, es una tendencia opuesta por completa, dice otro amigo, porque nosotros actuamos con un objetivo que no vemos. Y dice el Rav, ¿cómo me ordeno a mí mismo y el entorno y todo lo que hay para llegar a la droga de la muerte? Por medio de la Torah, está claro, ¿no? Es decir, que la droga de la muerte se llama la Torah, que hace aumentar el ego. Entonces, ¿cómo yo tengo que acomodar todos los datos en todo lo que sea posible, todos los factores para realmente aumentar el ego por medio de la luz que reforma? Si se puede así decir, ¿no? Es la misma luz, ¿no? Yo miro eso como queremos tener éxito en un cierto lugar en el trabajo, y dentro del ambiente recibimos influencia y tenemos envidia, entonces tenemos un impulso de ese tipo, y ese mismo tipo de condiciones tenemos que crear en nuestra sociedad. Sí, realmente la solución es estar inmerso en la vida social cuanto más, y ahí es donde uno puede descubrir dónde es que actúa la fuerza de la ruptura y de la separación, y eso es lo que va a manifestar la fuerza de la Torah como droga de la muerte. ¿Y cómo es que eso se realiza? Se arma un entorno de ese tipo donde ello es importante. Yo no sé, no estoy seguro que haya entendido la pregunta. O sea, la pregunta es cómo se puede llegar a la droga de la muerte. Entonces, se siente uno solo en la mesa, quiere conseguirlo todo solo, lee solo el libro y le pide a la luz. Que el Rab dice, ¿qué relaciones tiene que haber entre los participantes para que ellos estén en lo que es la droga de la muerte? ¿Qué hacer para recibir esa droga? La droga de la muerte, preguntan. El Rab dice, sí, por supuesto, la droga de la muerte, porque si aprendemos en qué condiciones es que se recibió, vamos a saber cómo estar precavidos. O sea, está claro, esto puedo tocar y esto no, que esté escrito, ¿no? Precaución. Cuidado. Y entonces tenemos que saberlo. Pasamos a la ronda. Yo tengo que venir acá y tengo que ver hasta dónde es que los amigos son nada, son cero y hasta dónde es que yo soy grande y querer toda la Torah para mí mismo. Y que eso es lo que es importante, que yo quiero agrandar mis propias vasijas, yo creo que la luz actúe sobre mí y que me haga a mí semejante al Creador, que yo sea el Rey del mundo. Para que yo pueda ser como Malhut, que dice, yo voy a reinar, entonces yo tengo que venir y mirar a todo el camino de una manera tal que me llene algún tipo de interés. Digamos, los amigos son los servidores más grandes que el Creador me puso. El Raf me puede dar todas las respuestas que me interesan a mí. Todo habla sobre mis estados personales. De esta manera yo los puedo dar vuelta a todo con lo que es tanto los amigos, al Creador, al Raf, para que yo pueda avanzar, ser más exitoso. Y en esa dirección seguro que voy a llegar a la droga de la muerte. Yo la verdad no lo sé. Me confundí un poco con la pregunta. Yo me voy a escapar al lugar seguro. Qué bueno y qué placentero es que se sientan los amigos juntos. Ahí los amigos cuando se sientan y no se separan uno de los otros y que justamente se esfuerzan en lo que es la conexión. Y entonces ellos se ven como personas que hacen la guerra y quieren matarse los unos a los otros. Y la luz actúa, pero introduce ese odio y esa separación. Y luego tenemos un trabajo adicional con lo que se ha manifestado, pero no sé. A mí me parece, no por parte de la experiencia, pero hay todo tipo de drogas, ¿no? Y yo creo que la droga más peligrosa de todas es si creamos una situación donde valoramos el conocimiento, que la persona sabe que valora lo que es el conocimiento y no la intención y demás. Y eso es lo que nos puede acá matar. Y entonces crea una envidia, como, que la persona sabe más cosas, esto, lo otro. Entonces eso nos dirige en una dirección que no es la apropiada y nos mata. Me parece, como Agam también habló, de que por medio de la fuerza de la conexión se puede crear una sociedad de tipo tal que podamos ver un beneficio de este estudio y del conocimiento que acumulamos y que podamos utilizar la sociedad que armamos de una manera que podamos aprovechar más todavía, que podamos ver un beneficio para todos, que así es como actuamos y estudiamos y que conectamos también a otra gente y que sea bueno en la vida.
Muy bien, pasamos a la próxima parte de la clase.